Bien, hermanos, pues estamos al 1 de julio del año 2008. Bienvenidos una vez más a la sala de charlas bíblicas y hoy quiero compartir este tema con vosotros, el asunto de los dos testigos del libro del Apocalipsis, que muchos creen que serán Moisés y Elías, muchos cristianos. Sin embargo, el Apocalipsis jamás dice que van a ser Moisés y Elías. Eso es una pura invención, no tiene ningún fundamento en la Biblia. Entonces vamos a ver simplemente cuál será la misión de estos dos testigos profetas, cómo terminarán sus días de ministerio y qué va a ocurrir cuando ellos mueran, cuando sean martirizados. Y bueno, en la cristiandad, en general en las iglesias, pues prácticamente nunca vais a oír una predicación sobre los dos testigos del libro del Apocalipsis. ¿Y el por qué? Pues por muy sencillo, porque al diablo, a Satanás, dice el Apocalipsis, que le engaña al mundo entero, y él no tiene ningún interés de que se predique sobre estos dos testigos del libro del Apocalipsis. Ningún interés tiene. El diablo, pues desea que nosotros estemos en la total ignorancia sobre los dos testigos profetas del Apocalipsis. Ya que el diablo, hermanos, pues sabe perfectamente que estos dos testigos serán los mayores enemigos de Satanás, de la bestia y del falso profeta. Van a tener un ministerio de 1260 días, dice el libro del Apocalipsis, 3 años y medio, 42 meses, que es el periodo profético durante el cual también la bestia, el futuro falso Mesías, va a gobernar el mundo, 42 meses. 1260 días son 42 meses. Entonces ese va a ser el mismo periodo durante el cual los dos profetas de Dios, estos dos testigos, van a ejercer su ministerio profético. Nadie los va a poder matar, nadie los va a poder hacer daño, mientras dure su ministerio de 3 años y medio. Pues como he dicho antes, hay muchos cristianos que creen que van a ser Moisés y Elías, estos dos testigos. Otros dicen que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, como enseñan, por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, lo que enseña el Apocalipsis es que serán dos seres humanos. Van a ser dos cristianos profetas que Dios va a enviar durante el gobierno mundial del falso Mesías, de la bestia. Y los va a enviar a la tierra sencillamente para la edificación de la iglesia, para la edificación de la iglesia de Dios. Ya sabéis lo que dijo Pablo, el que profetiza, ¿qué pasa con el que profetiza? El que profetiza edifica la iglesia, dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de 1 Corintios, capítulo 14. Dice que el que profetiza, capítulo 14, versos 3 y 4, edifica la iglesia. ¿Y por qué le van a edificar la iglesia de Dios durante esos 3 años y medio? Porque sencillamente actualmente la iglesia de Dios está claramente en ruinas espirituales. Y por lo tanto la tienen que edificar, la tendrán que edificar. Estos falsos maestros que predican, por ejemplo, esa mentira del rapto de la iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años... no creen en realidad que esos dos testigos de Dios, esos dos profetas que van a venir, edificarán la iglesia de Dios. ¿Y por qué no lo creen? Pues no lo creen por la sencilla razón de que esos falsos evangelistas, estas personas de fama mundial, que se creen evangelistas, enseñan que la iglesia de Dios no estará en la tierra durante ese periodo de tiempo en que predicarán los dos testigos. Ya que ellos enseñan que la iglesia de Dios será arrebatada al cielo antes de la venida de estos dos profetas testigos de Dios. Por lo tanto, estos evangelistas no creen que los dos testigos edifiquen la iglesia de Dios. ¿Cómo van a edificar ellos la iglesia de Dios, los dos testigos, si estos falsos maestros pretribulacionistas enseñan que la iglesia de Dios no estará en la tierra durante ese periodo de predicación de los dos testigos? Por lo tanto, obviamente, para esos falsos maestros, los dos testigos no edificarán la iglesia de Dios. Sin embargo, la escritura, la Biblia, sí que dice que van a edificar la iglesia de Dios, porque van a profetizar. Y el que profetiza Hay algunos que enseñan, como por ejemplo la secta adventista del séptimo día, dicen que los dos testigos son ni más ni menos que el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien, pues vamos a ver cómo eso es totalmente falso. Durante esos 42 meses literales, 1260 días, dice el Apocalipsis que Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Va a ser hollada. Hollar y pisotear es exactamente lo mismo. Pues bien, este será el mismo periodo de tiempo durante el cual los dos testigos de Dios profetizarán. El diablo ha hecho creer a muchos que estos dos profetas de Dios son el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Iglesia Adventista del Séptimo Día pues enseña esa falsa doctrina. Esta secta enseña la interpretación, una de las interpretaciones más ridículas y falsas de todas las que he escuchado jamás. Según esa iglesia, los dos testigos no serán dos personas literales, sino que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia. Ellos enseñan que la Biblia fue muerta en Francia en el año 1793, sí, así como suena. Ellos dicen que la Biblia fue muerta, que el Antiguo y el Nuevo Testamento fue muerto en Francia en el año 1793 durante la Revolución Francesa. Pues bien, esta interpretación, hermanos, dada por esa secta falsa, la secta del adventismo sabatario, se cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis enseña bien clarito que estos dos testigos serán dos seres humanos literales, serán de carne y hueso. Ellos serán dos profetas enviados por Dios, los cuales van a edificar la iglesia. Y al final de su ministerio, de 3 años y medio, van a ser muertos por la bestia los va a matar, y 3 días y medio después, al tercer día, resucitarán y subirán al cielo en una nube. Fijaos que el ministerio de estos dos testigos va a ser muy parecido al ministerio profético de Jesús. Él también predicó durante 1260 días, tres años y medio, y al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Pues algo parecido va a ocurrir con estos dos testigos. Decir que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos por la bestia en el año 1793, como enseña esta iglesia adventista, y que luego la Biblia resucitó al tercer día y volvió a existir y subió al cielo en una nube, es algo tan idiota, es algo tan estúpido, que solo personas con muy poco cerebro se pueden creer semejante fábula mentirosa enseñada por esa iglesia falsa del adventismo sabatario. Esta doctrina de que los dos testigos de Dios son el Antiguo y el Nuevo Testamento es tan falsa que realmente se cae por su propio peso. El Apocalipsis dice bien claro que los dos testigos de Dios serán muertos por la bestia al final de su ministerio. Y 3 días y medio después, ellos volverán a vivir, resucitarán y subirán al cielo en una nube, en presencia de sus enemigos. Lo cual demuestra, sin ninguna duda, que estos dos profetas de Dios serán dos seres humanos literales de carne y hueso. Dos profetas enviados por Dios a la tierra, pues con el fin de edificar la iglesia de Dios, la iglesia de Dios. Ya hemos visto que el que profetiza edifica la iglesia. Ellos sencillamente van a preparar a la iglesia para la futura venida gloriosa del verdadero Jesús, que evidentemente no es este pendejo del Miranda, sino que es el Señor Jesús, el que vendrá del cielo después de la tribulación con gran poder y gloria. Es totalmente ridículo e imposible que esos dos testigos sean el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que la Biblia jamás fue matada por la bestia en el año 1793, ni la Biblia resucitó al tercer día, ni subió al cielo en una nube en presencia de sus enemigos. Estos sectarios adventistas pues sencillamente mienten con esa falsa y ridícula interpretación que se cae pues por su propio peso, es absolutamente falsa. Los dos testigos pues serán dos cristianos escogidos por Dios y dotados con tremendos poderes sobrenaturales, dice el Apocalipsis. Ellos podrán, por ejemplo, utilizar esos poderes sobrenaturales en defensa propia. Ellos podrán matar a todos aquellos que quieran matarles a ellos. O, por ejemplo, para castigar la tierra con diferentes plagas, cuantas veces quieran. Así lo dice el capítulo 11 del Apocalipsis. Esos 42 meses durante los cuales van a predicar Estos dos testigos profetas de Dios, pues corresponden, como he dicho, al periodo del gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Así lo podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 13 del Apocalipsis, en el verso 5. Y esto significa, hermanos, que estos dos testigos de Dios, pues van a ejercer su ministerio profético cuando la ciudad de Jerusalén esté en poder de las naciones gentiles, lo cual ocurrirá durante el gobierno mundial de la bestia. Fijaos que ahora Jerusalén es la capital del moderno Estado de Israel. Jerusalén está en poder del gobierno de Israel, el gobierno judío de Israel, y aún no ha sido entregada a los gentiles. Pero dentro de poco Jerusalén va a ser entregada al gobierno mundial de la bestia, va a ser entregada a los gentiles para que sea hollada, sea pisoteada, durante 1260 días. Y es entonces cuando comience esto, es cuando dará comienzo el ministerio profético de los dos testigos de Dios. Estos aún no se han manifestado, porque sencillamente la ciudad de Jerusalén, pues aún pertenece a Israel, es la capital del Estado de Israel, pero va a llegar un momento, hermanos, en que Israel, el gobierno del actual Estado de Israel, va a ceder el control total de la ciudad vieja de Jerusalén, que es donde se encuentra, por ejemplo, el monte del templo, el muro de las lamentaciones, pues esa parte vieja de Jerusalén va a ser entregada por Israel al futuro gobierno mundial del falso Mesías, de la bestia. Y el falso profeta, que va a ser el aliado religioso del falso Mesías, pues va a tener el control religioso de todos esos llamados lugares santos de la ciudad de Jerusalén. Entonces es cuando ese famoso tercer templo judío va a ser reconstruido en el monte del templo en Jerusalén, y este falso profeta, que seguramente va a ser el último papa, él pondrá su trono papal en ese nuevo templo que va a estar reconstruido en Jerusalén. Ahí va a tener su centro de poder, va a pasar de el Vaticano a Jerusalén. Y esto, hermanos, pues ya lo predijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, cuando habló del hombre de pecado, el cual se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El templo de Dios es tanto la iglesia como el templo de Jerusalén. A los dos se le llama el templo de Dios. Y es a partir de entonces, cuando este templo de Dios sea reconstruido, que comenzará el ministerio profético de estos dos testigos profetas de Dios. Bien, pues hasta aquí voy a dejar el estudio. Es un estudio breve, porque mañana voy a dar la segunda parte de este estudio de los dos testigos y veremos en qué consistirá el ministerio este profético de los dos testigos de Dios. ¿En qué va a consistir el ministerio profético? Entonces, esto es importante. Vamos a ver qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer esos dos profetas de Dios. Pero esto lo veremos mañana, Dios mediante, si lo permite, en el siguiente, en la segunda parte de este estudio, hermanos. Si alguno de vosotros pues tiene comentarios o preguntas, pues podemos participar todos.
Tito. Más que se han caído, se han ido.
Sí, hermano, adelante.
Por ejemplo, aquí dice que los dos testigos van a ser o van a tener el poder. ¿Me escuchas?
Sí, sí, adelante, hermano.
Para convertir el agua en sangre. Uh-huh. Pues se podría decir que estos dos testigos tendrían el poder como lo tuvo Moisés en la antigüedad.
Sí, va a ser un poder, el poder efectivamente, el poder que van a tener, el poder sobrenatural va a ser muy parecido al que tuvo, por ejemplo, Moisés. Efectivamente, él convirtió en Egipto el agua en sangre, ¿eh? Y tuvo poder, tenía poder para enviar las famosas 10 plagas de Egipto, fueron enviadas por Moisés. Hombre, en realidad fueron enviadas por Dios, pero a través de Moisés. Entonces, algo parecido van a hacer también estos dos testigos. Van a tener esos poderes sobrenaturales.
Otra pregunta. ¿Por qué dice que las tribus y todos los pueblos se regocijarán por la muerte de estos dos testigos?
Ah, pues la respuesta es bien simple, hermano. Porque les odiarán a muerte el mundo. Entonces, con la muerte de los dos testigos, el mundo se va a alegrar. El mundo se va a alegrar. Como ellos enviaron a la tierra diferentes plagas, mataron en defensa propia a todos sus enemigos, enviaron diferentes plagas como castigo, después el mundo les va a odiar. Van a ser los mayores enemigos del mundo. Van a ser los dos testigos profetas de Dios.
¿Quiere decir que el gobierno de la bestia los harán pasar como falsos profetas o no sé?
Sí, hermano, buena pregunta. Segundo, vaya. Sí, mira, yo lo que creo, ahí lo has dicho tú, yo creo que el falso profeta y el falso Mesías van a hacer pasar a los dos testigos como la bestia y el falso profeta. Van a decir, ese va a ser el engaño, van a decir que ellos son la bestia y el falso profeta, ese va a ser la gran mentira del diablo, y el mundo les va a odiar, les van a odiar. Entonces, cuando ellos sean muertos, cuando la bestia los mate, termine su ministerio, pues evidentemente el mundo se va a alegrar, se va a gozar. Okay. Y dice el Apocalipsis que entonces vendrá un terremoto en Jerusalén. Dice que van a morir 7.000 personas y en presencia de sus enemigos van a subir al cielo en una nave, en una nube voladora, en una nube van a ascender al cielo en presencia de sus enemigos. Ese va a ser la forma en la que ellos van a subir al cielo, van a ascender. Sabéis, hermanos, que Jesús también ascendió al cielo en una nube, dice el Evangelio en Hechos capítulo 1. Podéis ver cómo Jesús asciende al cielo levitando y de repente aparece una nube y la nube lo ocultó. Esa nube se lo llevó al cielo, al tercer cielo, evidentemente. Pues algo parecido va a ocurrir con los dos testigos. Va a aparecer una nube en el cielo, ellos van a entrar en la nube esa voladora y la nube se los va a llevar al cielo.
Otra pregunta.
Sí, hermano.
¿Cómo se verán afectadas, por ejemplo, todas las religiones falsas? De alguna u otra forma que las personas o el mundo odie a los dos testigos, ¿cómo lo harán? ¿Qué piensas tú?
¿Que cómo lo harán las religiones?
Sí, ¿cómo participarán?
Ah, muy sencillo. Las religiones falsas, todas ellas van a estar lideradas por el falso profeta. Entonces, mira, durante el gobierno mundial de la bestia, hermano, en el mundo va a estar permitida solamente una religión. ¿Y sabéis qué religión será? No va a ser la católica, no van a ser las protestantes, va a ser la adoración del culto a Satanás y a la bestia. Es decir, el satanismo. Esto lo podemos leer, por ejemplo, si vais al capítulo 13 del Apocalipsis. Ahí podéis ver el tipo de religión que va a existir en la Tierra durante el gobierno mundial de la bestia. Y vamos al capítulo 13, versículo 8, dice que Apocalipsis 13:8, dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Okay. Adorar a la bestia, pero luego dice otro pasaje, el versículo 4, no lo había visto, dice, fíjate lo que dice, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón según el Apocalipsis? Satanás. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, que durante el gobierno mundial de la bestia se van a adorar a dos personas, que son el dragón y la bestia. Es decir, Satanás y el falso Mesías. ¿Qué religión entonces es la que va a estar imperando en la tierra durante este periodo de tiempo? Pues va a ser sencillamente el satanismo. ¿Qué es el satanismo? El satanismo es la adoración a Satanás. Por lo tanto, no va a ser el catolicismo ni el protestantismo, no va a ser esa religión la que va a existir en la Tierra durante el gobierno mundial de la bestia, porque esas religiones sencillamente habrán sido destruidas. La gran ramera, Babilonia la Grande, va a ser destruida, y solamente en ese periodo durante el cual van a predicar los dos testigos, la religión que va a ser permitida en la Tierra va a ser el culto a Satanás, va a ser el satanismo. Esa va a ser la religión que va a existir en la Tierra. Lo dice el versículo 4 bien clarito, y adoraron al dragón, que es Satanás. Según el Apocalipsis, el dragón es el diablo. Por lo tanto, el catolicismo no va a ser la religión que va a estar imperando en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia. La Iglesia católica va a ser destruida por la bestia y sus 10 reyes aliados. La van a quemar con fuego, la ciudad de Roma va a desaparecer en una hora, y entonces ahí va a terminar la religión ecuménica mundial. ¿Y qué va a hacer entonces el falso profeta? ¿Qué va a hacer el Papa? pues sencillamente va a crear una nueva religión mundial que va a ser sencillamente el culto a Satanás y a la bestia, la adoración a Satanás y a la bestia. Y este falso profeta pues va a ser la cabeza, va a ser el pontífice máximo de esa religión satánica mundial. Eso es lo que dice el libro del Apocalipsis. Y durante ese periodo es donde cuando van los dos testigos van a estar predicando, van a estar testificando contra esa religión satánica mundial. Y contra el falso Mesías, claro, y el falso profeta. Pero lógicamente lo que va a hacer el diablo, lo que va a hacer la bestia y el falso profeta es que le van a acusar, les van a acusar falsamente a los dos testigos de ser la bestia y el falso profeta. Y el mundo, por lo tanto, les va a odiar. Van a intentar matarlos muchas veces por medio de terroristas, les van a intentar eliminar. Pero ya dice bien clarito el Apocalipsis que el que quiera hacerles daño va a morir de la misma forma.
Una otra pregunta.
Dime, hermano.
¿Cómo ellos se van a dar a conocer? O sea, ¿cómo decirte? ¿Cómo va a ser su ministerio? ¿De qué forma?
Eso ya más extensamente lo voy a dar, lo voy a explicar mañana, pero bueno, brevemente te diré que el ministerio de ellos va a comenzar justamente, como he dicho anteriormente, cuando la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén, que es la capital actual del Estado de Israel, sea entregada a los gentiles. Es decir, ese gobierno mundial que va a venir va a estar en control de Jerusalén, va a ser entregada a los gentiles. Ya Israel dejará de tener a Jerusalén como la capital del moderno Estado de Israel y Jerusalén va a ser entregada a los gentiles. Cuando ocurra eso, hermano, cuando ocurra eso es exactamente cuando va a comenzar el ministerio profético de los dos testigos. ¿Y sabremos quiénes son, y cómo sabremos quiénes son esos dos testigos? Pues sencillamente por medio de los prodigios sobrenaturales, de los poderes que Dios les va a dotar. Cuando veamos a estos dos profetas de Dios en el mundo, cuando los veamos, ya sea por televisión, etcétera, cuando los veamos que ellos hacen estos prodigios, cuando veamos que ellos edifican la iglesia, que ellos veamos que Dios los ha dotado con estos poderes sobrenaturales, sabremos sin ninguna duda que ellos son los dos testigos, los dos profetas mencionados en el Apocalipsis. Mientras no veamos eso, pues entonces significa que los dos testigos aún no han aparecido. Hay por ahí muchos zumbaos y he conocido a varios que se creen los dos testigos o se creen uno de los dos testigos. Esos son pobres idiotas, se creen alguien que no son. Entonces hay mucho zumba por rabia, igual que hay zumba como el Miranda que se cree que es Dios, se cree que es Jesús y se cree que es la bestia, pues también por ahí hay mucho idiota que se cree también que son los dos testigos de Dios.
Ok, gracias
por la respuesta. Y no lo son, hermano, o sea, evidentemente.
Sí, a mí lo que, bueno, me preguntaría es qué medios van a usar. Así como tú mencionaste la televisión, pueden existir muchos, ¿no? No me imagino cuáles.
Sí, los medios, ¿a qué te refieres? ¿Medios de comunicación?
Sí, o sea, por ejemplo, dices, ¿cómo podemos saber? Por ejemplo, ahora, como un ejemplo, existe una guerra en cierta parte del mundo y todo el mundo sabe, todo el mundo se entera porque lo puedes ver, ¿no? A través de un medio.
Efectivamente. Pues yo creo que, por ejemplo, la televisión va a jugar un gran papel. En la televisión, evidentemente, cuando aparezcan estos dos profetas de Dios, van a ser noticia, van a ser muy famosos y obviamente la televisión pues va a jugar un gran papel y el mundo, mucha gente del mundo, pues los va a poder ver sencillamente por medio de la televisión, eso está claro.
Sí, todos van a decir, también hay los periódicos.
Exactamente.
Van a ocultar o van a poner muchas evidencias falsas, ¿no? Para que el mundo los odie.
Sí, y además fíjate una cosa, el libro del Apocalipsis, el capítulo 11 dice que todas las naciones, tribus y lenguas van a ver los cadáveres de estos dos testigos cuando sean muertos. Le van a poder ver todas las naciones de la tierra. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo durante solamente 3 días podrán ver todo el mundo, todas las tribus, naciones y lenguas podrán ver los cadáveres de esos dos testigos? Pues hoy es posible. Eso en el siglo I era imposible. Exacto. Pero hoy en el siglo XXI es absolutamente posible por el medio de la televisión.
Sí, todos los medios masivos de comunicación, ¿no? Toda la prensa y periódicos.
Claro, claro. Además lo dice, bien clarito, dice que todas las tribus, pueblos y lenguas, es decir, el planeta entero, van a poder ver los cadáveres de estos dos testigos. Por lo tanto, tiene que haber un medio, como la televisión, desde el cual todas las naciones, durante solamente 3 días, puedan ver un mismo suceso. Y eso es posible hoy gracias al medio de la televisión.
Sí, está bien, Tito. Gracias.
Y eso demuestra también lo cercano que es el cumplimiento de esta profecía. Jerusalén, ya por ahí he leído noticias yo en internet de que se está planeando el gobierno de Israel entregar el control de la ciudad vieja de Jerusalén a, en concreto, a la Iglesia Católica Romana, al Vaticano. Ya hace un tiempo oí esa noticia de que Israel tiene contacto ya con el Vaticano para entregar el control de la ciudad vieja de Jerusalén y de todos los santos lugares al Vaticano. Y eso va a ser un cumplimiento de la profecía bíblica.
Sí, sí, no. Mira, a mí lo que me llama la atención mucho es el tema de los adventistas. O sea, si esta gente de verdad creen que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cómo? No sé, en realidad, ¿cómo ellos pueden no sé, no pueden darse cuenta de que o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cómo justifican el matar a quien los quiera matar a ellos? Es que no entiendo a esta gente de verdad cómo interpretan esto.
Pues así, hermanos, ¿cómo lo interpretan? Esa ridícula interpretación es la que da esa secta. No tiene ni pie ni cabeza, pero tú te coges los libros de teología de la Iglesia Adventista y eso es lo que enseñan. O sea, es para llevarse las manos a la cabeza, vamos. Es, sí, pues, es demencial.
El Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, matarán a aquellos que los quieran matar a ellos. Es que no...
Claro.
Es lo que me gustaría saber a mí cómo interpretan ese versículo, porque es que
no
es
tiene
totalmente
lógica.
Incomprensible.
No tiene lógica, es ridículo completamente.
También, en, por ejemplo, en las doctrinas pentecostales dicen que Moisés y Elías, ¿no? ¿Cómo justificarías o cómo justificaría cualquiera de los que están en el foro que ellos no son?
Ellos lo justifican por los milagros que harán. ¿Sabes lo que comentabas antes? Que Moisés hizo unos milagros parecidos en Egipto, etcétera, ¿no? Pues ellos llegan a la conclusión de que al menos uno de los dos testigos será Moisés. Y se fundamentan en que los milagros que harán serán muy parecidos a los que hizo Moisés en Egipto. ¿Y Elías? ¿Por qué dicen que el otro será Elías? Moisés y Elías. Pues porque Elías, el profeta Elías, hizo descender fuego del cielo. Y los dos testigos de Dios, pues dice el Apocalipsis, que también podrán lanzar fuego por sus bocas y matarán a sus enemigos. Y entonces ellos llegan a la conclusión de que uno de los dos testigos será también el profeta Elías. Es decir, que es realmente ridículo, el argumento es totalmente ridículo, es una tontería. Porque el Apocalipsis no dice por ninguna parte que sean Moisés y Elías. Eso es simplemente una conjetura sin ningún fundamento.
Sí, era como cuando Juan el Bautista, ¿no? Vestía igual que Elías, comía igual que Elías, y Jesucristo dijo que él era el Elías que había de venir, pero no era Elías el que hizo descender el fuego, ¿no es cierto?
Claro. Porque hay algunos que dicen que ya no existen los profetas, que los profetas ya pasaron, que ya no existen profetas de Dios. Eso es falso, ¿eh? El Apocalipsis habla de los dos testigos como profetas de Dios. Por lo tanto, los profetas de Dios sí que existen. Mira, lo importante de los dos testigos de Dios es lo que van a hacer. Es su mensaje. El mensaje que van a predicar, que esto mañana lo explicaré más profundamente. Es el mensaje, el testimonio que van a dar, y va a estar relacionado con la edificación de la iglesia. Esa va a ser la misión que van a tener los dos testigos: edificar la iglesia de Dios. Porque ahora está en ruinas. La iglesia de Dios, de Cristo, está en ruinas espirituales. Está dividida, está en ruinas. Por lo tanto, tiene que ser edificada. Y esa va a ser la misión de los dos testigos.
Tito, un momentito.
Sí, bueno, adelante.
Una consulta al respecto a la, al tema que están analizando.
Sí.
¿Tiene que ver algo la ira con la tribulación? ¿Hay alguna diferencia?
Sí, hermano, claro que hay una diferencia tremenda entre la ira de Dios. La ira, ¿te refieres a la ira de Dios?
Exactamente, sí, la ira de Dios.
Sí, la ira de Dios es diferente a la tribulación contra ¿no? los cristianos.
No, no se escucha.
Sí, mira, sí, que te decía.
Ahora estoy escuchando.
Que la ira de Dios es muy diferente a la tribulación contra los cristianos. Los cristianos hemos sido librados de la ira venidera, de la ira de Dios. Sin embargo, los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación. Y en el futuro pasarán por la mayor tribulación de todas, que es, será durante el gobierno mundial de la bestia. La ira de Dios va a caer sobre los malvados, sobre los impíos, pero la tribulación contra los cristianos es diferente. Los cristianos no vamos a sufrir las plagas de la ira de Dios, por ejemplo, mencionadas en el Apocalipsis. A ver, los cristianos vamos a sufrir la ira. Vamos a sufrir la ira de Satanás. Que la ira de Dios es diferente a la tribulación contra los cristianos. Entonces, los cristianos verdaderos vamos a sufrir la ira, pero de Satanás. La ira de Satanás. Esto lo puede leer, por ejemplo, en el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 17. El diablo va a lanzar su ira contra los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Ellos van a sufrir la ira del diablo, pero no la ira de Dios. La ira de Dios es otra cosa diferente. La ira de Dios va a venir sobre los malvados.
Jesús en forma invisible a buscar a su iglesia y posteriormente esa iglesia se va, no sé a qué lugar se va, y los que quedan dicen que van a tener otra oportunidad para que puedan ser salvos. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué diferencia hay al respecto?
Esa doctrina de que la iglesia se va a ir al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación, eso es un puro invento, eso es una gran patraña inventada por los falsos evangelistas pentecostales, especialmente, que la Biblia no habla de eso, no habla de ninguna segunda oportunidad, eso es una patraña. La Biblia dice bien claro que los cristianos van a sufrir una gran persecución durante el gobierno mundial de la bestia, ¿vale? Entonces, claro, aquellos cristianos que caigan de su fe, renieguen de la fe y adoren a la bestia y se lleven su marca, y lleven su marca en la frente o en la mano derecha, sencillamente van a recibir la terrible ira de Dios y punto. O sea, no va a haber ninguna segunda oportunidad, ninguna tontería de esas. Sencillamente va a haber dos grupos, aquellos que no adoren a la bestia, aquellos que no tengan la marca de la bestia ni adoren su imagen, y aquellos que van a adorar a la bestia y que tendrán su marca. Luego habrá otro tercer grupo que habla también la Biblia, que son los llamadas ovejas, los que van a tener misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, con los verdaderos cristianos cuando sean perseguidos. Estas ovejas misericordiosas les van a dar de comer, les van a dar de vestir, les van a visitar en las cárceles, etcétera. Eso será un tercer grupo, que ya otro día hablaremos de este tercer grupo, de las ovejas, que habla en Mateo 25. Y por lo tanto en el mundo va a haber esos tres grupos. Van a ser los impíos, que van a adorar a la bestia y van a tener su marca, las ovejas y los hermanos pequeños de Jesús, es decir, los verdaderos cristianos. Esos son los tres grupos que van a existir en la tierra durante ese gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses.
Ya. Perfecto, está claro la referencia. Otra pregunta. Alguien pregunta por ahí que quiénes son los que están, ¿cierto? Están ahí con vestiduras resplandecientes. Dice que salieron de la gran tribulación. Pero eso se refiere a los que pasaron por la gran tribulación, los verdaderos cristianos.
Ese pasaje viene, hermano, en el capítulo 7 del Apocalipsis. Habla de la gran muchedumbre que estaban vestidos de blanco. Y dice bien clarito que estos son los que han salido de la gran tribulación.
Dice
el versículo 14. Esos serán sencillamente los miembros de la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos.
¿Aló?
Así de simple. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Sí, lo del tema del pretribulacionismo que preguntaba el hermano. Pues eso es una gran falsedad, es una gran mentira. No nos dejemos engañar por esa patraña del diablo, porque la iglesia va a estar en la tierra hasta el día del fin del mundo, hasta que el Señor venga, y no va a haber ningún rapto de la iglesia antes de la tribulación. Bueno, hermano, si alguien quiere aportar algo, pues aquí estamos para escuchar.
Es que como ese tema, francamente, yo lo he leído, pero no he encontrado más más base para donde apoyarme, porque en verdad no sé, en los dos testigos se me hace algo y fuera de control, porque por lo regular siempre cuando he leído pues esos pasajes, siempre no sé, me viene la idea que ese testigo ha estado desde el principio de la creación, que fue Enoch, que fue transportado pues sin que, según la escritura, sin que haya muerto. Y según, para mí, en la venida de Juan el Bautista, narra la escritura de Cristo, que dice que también fue Elías que debe venir. Uh-huh. Así es que para mí ha estado presente desde, para mí, Enoch, Elías, Juan el Bautista, y en esta nuestra era considero que, según la escritura, va a estar presente también como testigo. Para mí sería uno de los testigos.
Elías, ¿te refieres a Elías?
Elías o Enoch. O Enoch desde el principio, porque ha estado en las diferentes eras de la tierra. Pero no sé. Hasta ahí no he encontrado más datos para saber. Ahora, al otro testigo podía ser también Moisés.
Hombre, el Apocalipsis no lo dice, no dice la identidad, no dice quién es, que sean Moisés, Elías. Pero de todas formas, Oscar, eso no tiene importancia, es lo de menos. O sea, lo importante no es saber la identidad de esos dos testigos. Lo importante es el mensaje, lo que ellos van a hacer, el mensaje el ministerio que van a tener los dos testigos. No es tanto saber quiénes serán estos dos profetas de Dios, la identidad de los dos profetas. Por eso es que el Apocalipsis no lo dice. El Apocalipsis solo habla de dos profetas de Dios, nada más. No dicen que sea Moisés, ni Elías, ni nada de esto, ni Enoch. Simplemente hablan de dos profetas que Dios va a enviar para edificar a su iglesia, para profetizar durante 1260 días. Y lo que importa para nosotros los cristianos es el ministerio que van a hacer. ¿Cuál va a ser el mensaje que ellos van a llevar a la iglesia? ¿Cuál va a ser su ministerio? Eso es lo importante que tenemos que conocer nosotros. Y no tanto saber, rompernos la cabeza, vamos a ver quiénes serán, si será Moisés, si será Elías, o sea, eso es un absurdo, eso no tiene absolutamente ninguna importancia.
Sí, yo digo pues también, no sé qué tanta similitud puede haber en el relato del Antiguo Testamento de los dos olivos. No sé si hay una similitud ahí en los dos testigos con los dos olivos que relata en el Antiguo Testamento.
Pero bueno, a mí personalmente no me importa saber la identidad de los dos testigos, no me importa saber quiénes serán. A mí lo que me importa es saber que Dios va a enviar dos testigos y que van a tener un ministerio muy especial, van a tener una misión muy importante. Eso es lo que me interesa a mí, no tanto saber quiénes serán estos dos personajes.
Sí. Adelante, hermano.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola,
buenas
tardes. Hermano, sí, hermano Leonel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tito. Soy Leonel de Viña del Mar. Me incluí un poco tarde en esta conversación.
Sí, no te preocupes.
Y realmente quiero que me saques de una pequeña duda. Mira, en Apocalipsis, cuando Juan pregunta ¿quiénes son estos que están vestidos de ropa blanca? La respuesta es son los que han salido de la gran tribulación. Y para salir de un lado, o sea, tú tienes que estar dentro. Toda la persona que está dentro sale.
Claro.
¿Quiénes son estos que han salido de la gran tribulación, esta muchedumbre que eran de todo tribu, lengua y nación?
Pues son, hermano, muy buena pregunta la que has hecho. Son sencillamente la iglesia de Dios. ¿Y por qué sabemos que son la iglesia de Dios, los verdaderos cristianos? Pues mira, vamos a demostrarlo, vamos a verlo de una forma muy sencilla. Mirad, vamos al capítulo 7 del Apocalipsis, donde se habla de esta gran muchedumbre. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Y dice lo siguiente. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Y qué dice seguidamente? Dice: de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Pues bien, ahora vámonos al capítulo 5 del Apocalipsis. Capítulo 5, versos 9 y 10. Y dice lo siguiente: y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y los has hecho reyes para nuestro Dios y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Fíjate lo que dice el versículo 9. Dice que estos santos, porque estos son los miembros de la iglesia, los que van a reinar con Cristo, dice que ellos proceden de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y el capítulo 7, versículo 9 del Apocalipsis dice que vio una gran muchedumbre, la cual nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Es decir, que esta gran muchedumbre, toda tribu, pueblo, lengua y nación, son exactamente los mismos mencionados en el capítulo 5, versículo 9. Es decir, son los miembros de la iglesia, los cuales han sido redimidos por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. Son los miembros de la iglesia, los cuales van a pasar por esos que dice el versículo 14, que has leído tú antes. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Si han salido de la gran tribulación, si vienen de la gran tribulación, es porque ellos han pasado por ella. Por lo tanto, la iglesia, los redimidos por la sangre del Cordero, van a pasar por la gran tribulación, van a pasar por la gran persecución que va a ocurrir en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses.
Ok, está súper claro, porque la palabra que han salido lo ratifica, porque, por ejemplo, yo salí de una reunión, era porque estaba dentro de una reunión. Yo salí de una discoteca, es porque estaba dentro.
Exactamente.
Yo salí del colegio porque estaba dentro del colegio.
Así
es. Yo salí de la tribulación porque estaba dentro.
Exacto.
En la tribulación misma. Entonces, los que han salido de la gran tribulación era porque estaban en la gran tribulación.
Exactamente.
Okay, clarísimo.
Así es, hermano. Por eso es que aquellos que dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sencillamente están mintiendo. Están diciendo contrariamente, todo lo contrario a lo que dice el libro del Apocalipsis. Cuando tú sales de algo, como muy bien has dicho, cuando tú sales de un sitio, es porque estabas en ese sitio. Si yo salgo de una tienda, por ejemplo, es porque yo estaba en esa tienda, pues es algo parecido, dice el Apocalipsis. Estos son los que han salido de la gran tribulación porque sencillamente han pasado por ella. Han estado en esa tribulación, han sufrido la tribulación, y entonces, como vencedores, estarán en el cielo delante del Cordero, del trono de Dios, con palmas en las manos, vestidos de blanco, que es símbolo de victoria, es símbolo de victoria, de realeza, y habrán vencido, y por lo tanto, y para vencer hay que sufrir, para vencer hay que pasar por la tribulación. Antes de reinar, antes de la gloria, viene el sufrimiento, viene la tribulación.
¿Cómo pueden haber personas, iglesias, que digan que no vamos a pasar cuando clarito le dice aquel ser celestial, le dice a Juan, porque era uno de esos seres celestiales, fue el que le dijo a Juan, estos son los que han salido. No entiendo cómo pueden haber personas que digan que no vamos a pasar cuando dice clarito este ser celestial que vamos a salir, que van a salir, los claro. que estén en aquel tiempo van a salir de la tribulación. Entonces, ¿cómo? No, realmente no se entiende cómo pueden decir que no cuando clarísimo el ser celestial dice que vamos a estar o van a estar dentro y van a salir, porque el que sale está dentro.
Claro, claro, de algo. Claro. Pues yo sí lo entiendo, hermano. Eso ocurre por una sencilla razón, porque ya Pablo, el apóstol Pablo, lo predijo: no vendrá el Señor sin que antes venga el qué, sin que antes venga la apostasía. La apostasía es el apartarse de la verdad. Entonces, estas iglesias se han apartado de la verdad, se han apartado de la verdadera doctrina, han apostatado de la fe, se han apartado de la verdad, para creer fábulas mentirosas, para creer en doctrinas de demonios. Y es lo que ha ocurrido con estos cientos, estos miles de iglesias que se han apartado de la verdad de la escritura para creer en esa gran patraña, en esa doctrina absolutamente diabólica de que la iglesia de Dios no va a pasar por ese periodo de tribulación. Sencillamente han apostatado de la fe. Eso forma parte de la apostasía, de esa gran apostasía predicha por el apóstol Pablo, hermano. Por lo tanto, no es algo que a nosotros los cristianos nos extrañe, nos asombre. A mí no me extraña, a mí no me asombra, porque ya lo predijo el apóstol Pablo. Tendría que venir la apostasía. Y esas iglesias, en concreto estoy hablando de todas estas iglesias evangélicas, pentecostales, pues han caído en la apostasía. Y están enseñando una burda doctrina de demonios, como es esa doctrina del pretribulacionismo. Entonces los cristianos tenemos que denunciar esa falsa doctrina del pretribulacionismo, del rapto de la iglesia antes de la tribulación. Porque es una doctrina muy peligrosa para los cristianos, pero muy peligrosa. Más de lo que muchos creen.
Lo otro, hermano Tito, que realmente he quedado asombrado con la respuesta que tú has dado sobre la ira de Dios y lo que es tribulación. Efectivamente, la ira de Dios nunca va a caer, le va a caer a un cristiano.
Claro.
La ira del diablo, pero es la ira de Dios no. Y ahora, claro, el cristiano, desde los mismos apóstoles hasta el tiempo de hoy día, han sufrido tribulación.
Claro.
Así. Entonces, es querer ser muy liviano el decir no, nosotros no vamos a pasar por tribulación, porque si con Jesús hicieron lo que hicieron, ¿qué nos queda a nosotros?
Claro.
Querer saltarnos la parte del sufrir por Cristo, pienso que no es real, no es de un cristiano verdadero, porque si vemos la historia, siempre el cristiano ha tenido que sufrir la ira, no de Dios, la ira del mundo, la ira del diablo, la ira del que está en contra.
Efectivamente, ya lo dijo el Señor. Mira, el Señor lo dijo bien clarito, hermano. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En el mundo tendréis tribulación, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas fueron las palabras de Jesús. Y si te lees en Mateo capítulo 24, versículo 9, ahí dijo bien clarito el Señor, está hablando a sus discípulos, y dice, seréis entregados a tribulación y a muchos de vosotros matarán. Es decir, que los verdaderos cristianos, a lo largo de los siglos, en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, etcétera, etcétera, siempre han pasado por tribulación. Y en los últimos tiempos, en la última gran persecución que va a venir, pues también los cristianos vamos a pasar por la gran tribulación, la gran persecución, para poder reinar con el Señor Jesús. Ya lo dijo Pablo, si sufrimos, también reinaremos con Él.
Que también sí, he escuchado que dicen esta gente, o estos hermanos, o estos cristianos, dicen que como es la esposa de Cristo, que Cristo no va a permitir que la esposa pase por este periodo. Pero si vemos en el pasado, vemos cosas tan atroces que pasaron, ¿cómo cristianos eran sentados en sillas de hierro hirviendo? Infinidad de cosas, hermanos que eran desgarrados, una extremidad en un árbol, otra extremidad en otro árbol, ¿cierto? Etcétera, las pasaron todas. ¿Y por qué los otros no la van a pasar? Eso es lo que no entiendo. Si ellos también eran la esposa del Cordero. Los hermanos de los siglos primeros eran también todos esposa del Cordero. Sin embargo, ya vemos por la historia todo lo que sufrieron, que salió increíble. Y incluso era tal el poder de Dios que había en aquella gente que estaba sufriendo, que después, en un tiempo más, aquellas mismas personas que estaban poniendo a esta gente, estaban ellos siendo sentados o siendo sacrificados, porque era tan grandioso lo que se veía en aquellos cristianos, cómo alababan y glorificaban a Dios, que incluso los mismos que lo ejecutaban después estaban ahí en aquellos puestos, demostrando sencillamente que la esposa del Cordero sencillamente va a tener que también pasar por aquello.
Si todos esos cristianos sufrieron persecución y no fueron arrebatados de la tierra, ¿por qué Dios iba a arrebatar de la tierra al final de los tiempos a los verdaderos cristianos. No tiene sentido, no tiene lógica. Es decir, que los verdaderos cristianos siempre en el mundo tendremos tribulación. Bueno, hermanos, yo me tengo que marchar. Un de saludo, acuerdo, un saludo a todos, hermanos. Gracias y paz.
Suerte.
Y mañana. Gracias y paz, hermano. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana.
Hasta mañana, hermano.